contenido. Entrevista.
El martes pasado se presentó en el Senado la nueva redacción del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, o mejor conocida como tenencia compartida. La senadora Blanca Carmen Aciaín presentó la iniciativa, la cual es una unificación de iniciativas previas que fueron modificándose para poder contar hoy con el apoyo de toda la coalición multicolor. Tras la divulgación del contenido del documento, diversas organizaciones por los derechos de las niñas, niñas y adolescentes se manifestaron en contra, principalmente por su impacto sobre los casos de violencia denunciados. El documento establece que es el tribunal el encargado de evaluar si se modifica el régimen de tenencia ante casos de medidas cautelares por denuncia de violencia de un progenitor hacia el otro. La oposición contó con una semana de plazo para analizar el proyecto, que se votará mañana en la Comisión de Constitución y Legislación. Para ampliar en lo que significan los cambios introducidos por este proyecto, recibimos a Mariana Echeverry, licenciada en psicología, coordinadora de servicios de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y abuso sexual en la sanidad policial y en la ONG El Paso. Mariana Echeverry, bienvenida.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a vos por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR. Mariana, el proyecto tuvo muchos idas y vueltas. ¿Cómo calificarías tú el producto final con el que logró acuerdo la coalición?
Bueno, en realidad desde las distintas organizaciones que estamos trabajando en aportar una mirada con respecto a estas propuestas, lo que fuimos estimando es que prácticamente estamos en la misma situación que al comienzo, ¿no? Es una síntesis de ambos proyectos, pero que no cambia sustantivamente lo que nosotros criticábamos desde las organizaciones y desde las instituciones, ¿no? que han pasado por la comisión de Constitución y Código, ¿no? Que estuvieron trabajando estas propuestas, distintas instituciones como UNICEF, la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología, la Asociación de Defensores, ¿no? La Red de Violencia contra la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, distintas organizaciones manifestaron su rechazo, a esta propuesta, porque entendíamos que era una ley que estaba siendo innecesaria y que venía como a plantear cosas que ya estaban algunas, la motivación explícita que planteaba, en realidad eran cuestiones que ya están reguladas, ya están reglamentadas, ¿no? O sea, los adultos, padres y madres, tienen la posibilidad de desarrollar una tenencia compartida, y de corresponsabilidad en la crianza de sus hijos. Digamos, no hay ningún vacío legal con respecto a este tema, ¿no? Sin embargo, las propuestas que se llega al final es exactamente la misma que se habían previsto, ¿no? Inicialmente, que estaban propuestas por el Partido Nacional y por Cabildo Abierto, ambas estaban sostenidas desde una mirada adultocéntrica, ¿no? Pensada en la figura del adulto, que reclama y que plantea cuestiones que no tienen ningún tipo de fundamento, que son vulnerados sus derechos como adultos, en cuanto al cuidado y la posibilidad de participar en los cuidados y en la crianza de hijos e hijas, ¿no?
Mariana, una de las cuestiones fundamentales en las que introduciría cambios esta ley es en lo que refiere a cuando hay una de los progenitores que tiene medidas cautelares impuestas, ahora pasaría a ser decisión de un tribunal si esto influye o no sobre el régimen de tenencia compartida, cuando ahora hay una reglamentación mucho más clara en este sentido que en casos de violencia intrafamiliar quien ejerció la violencia no tiene permitido en este momento tener la tenencia del menor.
Sí, bueno, ese es uno de los nudos principales, claro, que las organizaciones estamos haciendo énfasis, ¿no? Justamente porque, bueno, si bien en esta propuesta de ley plantea, ¿no? Muchas veces como que desde la letra plantea algunas cuestiones que suenan bien, ¿no? La tenencia compartida suena bien, el oír al niño, al ser oído, ¿no? Que el niño, niña, adolescente sea oído en este proceso, pero que en realidad después cuando uno lee toda la propuesta, propuesta, tal situación no se produciría, ¿no? Y no se consideraría justamente estas cuestiones que tienen que ver con la protección de niños y niñas, ¿no? Hoy está reglamentado y hay cuestiones legales que protegen desde la Convención, ¿no? Desde el Código de la Niñez y la Adolescencia, tenemos una serie de indicadores que nos plantean por dónde caminar judicialmente para la protección de niños y niñas cuando se ven vulnerados sus derechos. En este nuevo proyecto de ley, en realidad se pone en cuestión esto, y en definitiva lo que se hace es silenciar a niños y niñas que se animaron, quebraron un montón de obstáculos internos, ¿no? Y externos para poder decir sobre la situación que viven, y por tanto es una forma de silenciar, ¿no? A estos niños de la posibilidad de pedir ayuda y no volver a quedar expuestos, porque inclusive por más que se hable en este proyecto de ley, se hable de visitas previstas, digamos, en un lugar donde muchas veces hayan terceras personas, ¿no? Como puede ser el DAS, o en un espacio abierto, como puede ser una plaza, que son medidas que se toman como mecanismos intermedios, ¿no? Y de protección hacia niños, niñas, asimismo todo eso queda en cuestión, ¿no? Queda en cuestión la necesidad que tienen niños y niñas, y adolescentes de ser cuidados en estos procesos, ¿no? Con todo el impacto que implica, ¿no? Para un gurí volver a conectarse, a vincularse con quien ejerció violencia, abuso, y acá estamos hablando, bueno, de estos adultos que tienen un nivel de cercanía, ¿no? No estamos hablando de personas ajenas, ¿no? Emocionalmente para los gurises, ¿no?
Claro, justamente se habilitaría la revinculación entre los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual con sus abusadores. ¿Sobre qué necesidad entendés que se basa esto?
No, es que la necesidad, o sea, en realidad estos proyectos de ley vienen a responder a una necesidad adulta y de algunos adultos muy en particular, evidentemente, ¿no? Que están pujando y están haciendo como una incidencia, planteando que tienen un problema que en realidad tampoco está verificado que sea tal, ¿no? Porque si tienen un problema con respecto a la posibilidad de hacer uso de su responsabilidad, ¿no? En cuanto a los cuidados y a la incidencia en la crianza, eso tiene un espacio donde se puede dirimir. En realidad, la justicia parte de la base de proteger al más vulnerable, ¿no? A niños, niñas y adolescentes es a quien tiene que proteger. El derecho del adulto queda subrogado a lo que es el interés superior del niño, ¿no? Acá tenemos que prever y cuidar a quien es más vulnerable.
Claro.
Digamos que... Sí, perdón.
No, dale, María. Dale.
No, decía que en definitiva esto viene como a cubrir intereses del mundo adulto, por eso nosotros planteamos que es una ley que es innecesaria, que es adultocéntrica, que está basada en intereses de algunos adultos y que en realidad tampoco han demostrado que haya ningún tipo de vulneración de derechos, porque cuando se toma una medida de protección para niños y niñas es porque hay... se parte de un principio inicial que tiene que ver con el principio de protección, ¿no? Y de precaución, de garantías para los más vulnerables, ¿no? Este es el principio que... Y este proyecto de ley termina entreverando el asunto, ¿no? Porque entrevera dos principios, porque se parte de... Lo que plantean es partir del principio de inocencia. El principio de inocencia ante la posibilidad de que alguien sea... acusado de algún tipo de delito, eso es en el marco de el derecho penal, ¿no? Y está bien, o sea, toda persona se presume inocente y tiene que haber las pruebas suficientes como para ser procesado penalmente por algo que se le acuse, ¿no? Pero en los procesos de familia, de lo que se parte es de la protección de niños y niñas, ¿no? No estamos hablando de inocencia o no inocencia. En general hay equipos que trabajan en la infancia, son muchos los equipos que denuncian las situaciones de violencia, los equipos de salud, los equipos de sistema educativo, ¿no? Tenemos diferentes operadores, ¿no? Que trabajan con niños, niñas y adolescentes que pueden dar cuenta sobre las situaciones que viven niños y niñas, y son esos operadores los que terminarían quedando en cuestión, ¿no? Que son los que están teniendo las herramientas como para poder detectar si a los niños o niñas le está pasando algo, ¿no?
Uh-huh. Vos recién lo mencionabas, ¿no? Que esta propuesta responde a los intereses de algunos adultos en particular, y acá es donde entra también de alguna forma la dimensión política, porque han sido grupos organizados, ¿no? Que hemos visto actuar ya de un tiempo a esta parte en nuestro país, muchos, digamos, con bajo el lema que viene también de otros países, con mis hijos no te metas, la organización Stop Abuso. Es decir, hay un lobby fuerte también que se está armando a estos fines, que está justamente buscando, junto obviamente con el apoyo de los partidos políticos, porque esto se maneja a nivel del Parlamento, sacar esta ley con que sigue sus intereses.
Sí. Sí, en realidad esto viene de hace mucho tiempo atrás, ya, cuando el presidente actual estaba estaba como representante, ¿no?, en la Cámara de Senado, ya había planteado, ya le había llegado esta propuesta, y en realidad, yo creo que está, que se ha ido como politizando, y esto no es un tema de partidos, es un tema de derechos. Que eso es lo más complejo. Tampoco nos interesa a las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, y en particular en este caso de niños, niñas y adolescentes, que quede partidizado, porque en realidad estamos hablando de derechos de infancia, ¿no? Que no deberían ser la bandera de ningún partido en particular, ¿no? Debería ser el interés de todas y todos defender estos derechos, que además, en realidad, como país y como Estado, el Estado está obligado a defender, porque ha firmado y ha ratificado un montón de acuerdos y convenciones, ¿no?, internacionales, que en realidad esto se da de bruces, ¿no?, con estas líneas que el país ha tenido, ¿no?, y ha tenido como de avanzada, porque en realidad nosotros hemos confirmado la Convención de los Derechos del Niño, nosotros hemos ratificado la Convención de Belén do Pará, de la CEDAW, estamos de alguna manera comprometidos, ¿no?, a sostener que todas las leyes y todas las articulaciones que hagamos desde la normativa se basen en esto, ¿no? Esta propuesta nombra la Convención de los Derechos del Niño, pero en realidad en ese proceso de nominación que hace, entrevera y pone el foco en el mundo adulto y no en el niño o niña. Si bien plantea que tiene que ser oído, también fragiliza los mecanismos de cómo sería oído, ¿no? De hecho, los de la Organización de Defensores Públicos del Uruguay también se manifestó en contra de esta propuesta, porque de alguna manera los hace ser parte como de un proceso de hacer un informe, ¿no?, de entrevistarse con uno de los adultos, después con el otro adulto, después cuando tenga la entrevista con ese niño o niña, tiene que ser traído primero por uno de los adultos y después por el otro, más allá que haya una medida cautelar. O sea, los hace parte de un proceso de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, está como mucho ruido, ¿no? Esta ley hace mucho ruido por distintos lados.
Este año el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay informó que las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes aumentaron un 43% en 2021. Mariana, ¿crees que esta realidad se dejó de lado?
Totalmente. Yo creo que quienes estuvieron en la producción de esta ley desconocieron, no parten de una realidad, no parten de las características del problema, ¿no? Del impacto que tiene este problema en la población que vive situaciones de violencia y abuso. Está muy alejada de eso y al punto de que desconoce estas cifras, ¿no? O sea, el CIPIAB este año, el CIPIAB que recoge solamente la información que recoge INAU, ¿eh? O sea, estas cifras de violencia, de maltrato y abuso son las que recoge el propio INAU dentro de su propio sistema, ¿no? Detectó 7.000 situaciones, ¿no?, un poco más de 7.000 situaciones de violencia y abuso sexual, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la dimensión del problema es grandísimo, ¿no? Tenemos un problema grave con el tema de la violencia, cómo el mundo adulto desarrolla la crianza, ¿no?, y la puesta de límites, en nombre, ¿no?, de la puesta de límites, o las conductas abusivas, ¿no?, que desarrollan gran parte de, ¿no?, de estas problemáticas de la violencia también tienen que ver con el abuso y con la explotación sexual. O sea, los niños, niñas y adolescentes están en situaciones de problema grave, ¿no? No todos, obviamente, no vamos a pensar que ni todos los niños ni todos los adultos ejercen violencia o no cuidan, pero tenemos un porcentaje altísimo con respecto a esta problemática. Yo creo que este proyecto no tiene en consideración ese nivel de problema y tampoco el impacto grave que tiene para los gurises que viven esta situación, ¿no? Exponerlos a una visita, ¿no? O sea, una vez que se animaron a denunciar o a enunciar, ¿no?, que están viviendo una situación de este tipo, exponerlos a tener que visitar y ver a ese adulto o adulta, es muy grave, ¿no?
Sí, algunas voces críticas que se han manifestado incluso han dicho que esta iniciativa deja ver una visión de cierto descrédito hacia las denuncias por violencia y hacia las principales denunciantes también, que son las mujeres. ¿Vos qué pensás acerca de esto? ¿Estás de acuerdo con este postulado?
Bueno, siempre termina estando un poco como en cuestión el tema de las violencias. Creo que falta un poco continuar sensibilizando, ¿no?, en la producción del problema, porque creo que como las personas tenemos unos niveles de naturalización sobre la violencia de género que nos cuesta visualizarlo, ¿no? Entonces a veces queda un poco como en cuestión si es, si no es, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. De todas maneras, sí, se le sigue levantando el tema de problematizar la credibilidad de la palabra, primero de los niños y niñas que plantean su situación, ¿no? Y después, en realidad, muchas de las personas que tienen la primera información, ¿no?, de lo que les sucede a niños y niñas, a veces son sus mamás. Cuando la persona que ejerce la violencia o el abuso sexual es su padre, padrastro, abuelos, en fin, pueden haber otros integrantes de la familia también, ¿no? Pero principalmente son padres y padrastros. Eso es lo que arroja la información que tenemos hoy en día. Pero también son otro montón de sectores que intervienen en este proceso, ¿no? No son solo las mamás las que denuncian. El sistema de salud denuncia sobre las situaciones de violencia y de abuso que les llega como desde un equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, el sistema de salud ha tenido en cuestión de años la orientación, ¿no?, desde el Ministerio de Salud, de la conformación de equipos interdisciplinarios especializados en violencia para poder detectar e informar a la justicia sobre estas situaciones. Entonces, no son solo las mujeres las que quedan en cuestión, son los equipos especializados, es el sistema de salud, es el sistema educativo y es el propio sistema de justicia, que tampoco se le otorga las condiciones para que, bueno, los procesos puedan ser con la celeridad de repente que pueda requerir que se pueda desarrollar la investigación, ¿no?, en el caso de que haya una denuncia por abuso sexual, por ejemplo, ¿no?
Mariana, ¿cómo evaluás que ha sido el tratamiento parlamentario que se le ha dado hasta ahora al proyecto en esta primera semana desde su ingreso y que, bueno, ya ha dejado ver, por ejemplo, que en la postura de, por ejemplo, el sector Ciudadanos del Partido Colorado no estarían acompañando junto al resto de la coalición esta propuesta? ¿Cómo lo has visto en estos días?
Bueno, en realidad para nosotros el tratamiento de esta ley ha sido a puertas cerradas, ¿no? En general nosotros no tuvimos acceso hasta, digamos, hace un par de días que tuvimos acceso a este nuevo proyecto de ley que sintetiza las dos propuestas anteriores. Por lo tanto, ha sido como un poco desde el ocultismo, digamos, ¿no?, en esto de no dar demasiadas condiciones para que la sociedad civil y diferentes sectores se puedan como manifestar al respecto. Y bueno, sí, por eso digo, este tema no es un tema de partido, es un tema de derechos humanos y de derechos de infancia, y bueno, Ciudadanos ha sido uno de los que han manifestado como cierto alejamiento a lo que debería ser esta propuesta, que avanzara esta propuesta, así como algunos sectores del Frente, y bueno, capaz que se cuenta con algún otro sector que no se haya manifestado hasta el momento, pero bueno, ha sido bastante como de puertas adentro, entonces no tenemos como mucha más información que la que ha accedido todo el mundo, ¿no?
Bien, después, bueno, como para cerrar, ¿qué repercusiones crees que puede haber en los ámbitos de la sociedad civil organizada que trabaja en materia de derechos humanos y en particular, por supuesto, de niños, niñas y adolescentes, de llegar a aprobarse un proyecto de estas características?
Y bueno, yo creo que vamos a seguir trabajando, seguiremos trabajando e impulsaremos mecanismos nacionales e internacionales que estén a nuestro alcance como para poder repudiar este tipo de acciones y poder generar, repudiar ya estamos, ¿no? Ya estamos manifestando nuestro repudio en estas acciones, ¿no? Pero en realidad, bueno, utilizaremos los mecanismos internacionales que estén al alcance de la sociedad civil como para poder dar cuenta sobre este retroceso, ¿no? Que se está produciendo con respecto a derechos de niños, niñas y adolescentes.
Claro, o sea, irían hacia una órbita más internacional por esta cuestión que vos mencionabas hace un ratito, de que se contraviene a acuerdos alcanzados, asumidos por el propio Estado uruguayo.
Totalmente. Seguiremos las líneas de acción que se puedan desarrollar. Está el Comité Internacional de los Derechos del Niño, digamos, porque en realidad entramos en una contradicción como país, porque en esto nosotros ya hemos habíamos avanzado en algunas en algunas líneas, ¿no? Que tienen que ver con el Código de la Niñez y la Adolescencia, se basa en la Convención de los Derechos del Niño. O sea, nosotros estamos sostenidos en un camino y en un recorrido que se ha hecho a nivel internacional, y Uruguay ha acompañado eso, ¿no? Y ha ratificado esas convenciones. Entonces, este proyecto de ley contraviene totalmente estas acciones ya llevadas a cabo muchos años atrás. Y bueno, habrá que ir por los caminos que tengamos como sociedad civil para poder generar las observaciones que haya que generar al país, ¿no?
Mariana Echeverri, licenciada en psicología, coordinadora de los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia y abuso sexual en la sanidad policial y en la ONG El Paso. Muchas gracias nuevamente por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.